Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a este reencuentro a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 13 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde, que sabemos que son muchos nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la tarde de hoy y como siempre Patricia Martínez en la producción general del espacio. La agenda, bueno, el tema del COVID-19 en Cuba. Ya durante esta jornada, las autoridades cubanas en el boletín de las 11 de la mañana, el Ministerio de Salud Pública confirmó 57 nuevos casos diagnosticados de COVID-19. Sumado a esto, ya alcanzan los 726 los diagnosticados, informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de la República de Cuba, y también pues se elevan el número de fallecidos en el territorio nacional. El agua en medio del COVID-19, con problemas serios en el territorio holguinero, hablaremos de eso en el espacio. También vamos a hablar en el espacio de hoy de Oriente Occidente, los lugares donde están en aislamiento y cuáles son las condiciones allí. Hablaremos también en Isla de la Juventud y otras áreas al respecto. 8.000 habitantes en Isla de la Juventud ya están en cuarentena y se dice que pudiera decretarse totalmente el territorio de las islas en este sentido. Y guantanameros se quejaron de las condiciones de un centro de aislamiento en Baracoa. Ya las autoridades, producto de las quejas en redes sociales, lo trasladaron. Tendremos a alguien en Baracoa que nos va a ofrecer los detalles al respecto. Pero en medio de que toda esta situación está ocurriendo, también un pastor importante, el pastor apostólico Joel Demetrio, allá en Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, quien lleva varios días siendo hostigado por la policía política, acudió nuevamente hoy ahí a la unidad de la policía en Las Tunas. Y tenemos a Joel Demetrio, el apóstol, directamente desde el territorio tunero. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Dios le bendiga.
Bueno, pastor, ¿qué ha ocurrido en los últimos días y como consecuencia? Usted acaba de salir de una unidad de la policía, nos dirá dónde estaba y qué ha ocurrido.
Sí, acabo de salir ahora en instante, hace minutos, de la tercera unidad de la PNR de Las Tunas, acusado allí por varios delitos de propagación de epidemias y amenazas.
Propagación de epidemias y amenazas. ¿Y usted en qué consisten estas dos acusaciones? ¿Qué es lo que usted ha hecho?
Consisten en que en nuestra iglesia se personó el oficial jefe de la seguridad del Estado, Albertirnos, junto con la directora provincial de justicia, el director de higiene y epidemiología, hace varios días, a advertirnos de que no podíamos reunirnos, que teníamos que tomar las medidas pertinentes. Nosotros les respondimos a ellos que lo íbamos a estar haciendo todo mediante la televisión y lo íbamos a hacer mediante las redes sociales. Cumplimos nosotros el llamado que ellos nos hicieron. Aún en ese momento, que tengo fotos como prueba, yo sí estaba con Nazabuc, con todas las condiciones creadas, y ellos no. Y a raíz de esto se persona entonces en nuestra iglesia el jefe de la seguridad del Estado.
¿Cuándo se personó, pastor?
Se personó el miércoles de la semana pasada.
¿Y ustedes ya llevaban días sin estarse reuniendo físicamente?
Ya no nos reuníamos físicamente, nos reunimos a través de las redes sociales, por YouTube, por el Facebook, que damos las enseñanzas para que así los feligreses puedan recibir todos los días las enseñanzas, los devocionales a través de
Pastor, ¿qué tiempo llevan ustedes sin reunirse en la iglesia?
No, ya llevamos más de 20 días.
Y bueno, entonces, ¿cómo ha surgido esta acusación sin fundamento?
Esta acusación surge, te voy a decir ahora el motivo real de la acusación. No sé si has visto en las redes sociales mi nombre. La periodista Karen Caballero, de TV Martí, hace una entrevista y nos comunica que en Cuba, a través de esta pandemia y de nosotros estar de forma trancada en las iglesias. Los fieles necesitaban un mensaje de paz, de aliento, de amor, y que a raíz de la Semana Santa se iba a efectuar 15 minutos por cada presidente de obras religiosas cubanas en la televisión cubana. Ahí pusieron los nombres de cuatro obras religiosas donde no nos incluyeron a nosotros los apostólicos ni me incluyeron a mí como presidente de la Iglesia Misionera en Cuba. A raíz de eso, dio contacto con ellos y el mundo empieza a ver un video que tú puedes verlo, Mario Félix, y está ahí en las redes sociales. Dice pastor cubano que se queja ante el gobierno cubano y le pide al gobierno cubano poder también usar los medios de difusión, poder usar la televisión cubana. Y entonces le pedimos al gobierno cubano, yo hice varias preguntas en ese video, pregunté qué debíamos hacer nosotros, los pastores cubanos, para que cesara la persecución religiosa sobre nuestras iglesias. ¿Qué debíamos de hacer nosotros para poder comunicarnos en el mundo entero y poder usar los canales de la televisión cubana? A raíz de ese video que se hizo viral en las redes sociales, ellos toman una represalia contra mi persona. Lo que ellos tienen que fabricar es un delito, fabricar una amenaza que no existe, fabricar cosas que no existen. Viene entonces el jefe de la seguridad del Estado, me dice que me habían dejado una citación con mi esposa en el momento que llegan dos uniformados en una patrulla. Le preguntan a mi esposa, ¿dónde está el pastor de la iglesia? No, necesito que él está arrestado, necesito que nos acompañe. Mi esposa le dice, dígame el delito que él... que ustedes lo acusan. Ella le dice, no, ellos le dicen, no tenemos que decir nada, tienen que acompañarnos.
Eso fue hoy mismo.
Eso fue el viernes ya.
Ah, ya el viernes.
Eso fue el viernes, y entonces de ahí el jefe de la seguridad del Estado se persona a decirme que me habían dejado una citación, que si yo no iba para la policía, ellos iban a preparar a las brigadas especiales y todo, y iban a venir a sacarme a la fuerza, y que me iban a acusar de desobediencia y de desacato. Yo le dije a este señor, nombrado de pari, yo le dije, no tienes por qué decir esto, porque eso que tú estás diciendo es incierto. Tú estás diciendo una mentira. Nadie dejó ninguna situación, nadie formalmente nos acusó, y por ende no tenemos que ir a ningún lado. Él volvió a decirme que se me acusaba, yo le dije que él era un mentiroso, fue la palabra que le dije, no le dije en ningún momento, no lo amenacé.
Eso fue el viernes y usted no se personó hasta el día de hoy.
No, el viernes varios pastores amigos, el mundo entero me llamaron y me dijeron que me estaban fabricando un delito, que fuera y me personara, y yo me personé. Yo me personé y me trancaron en los calabozos. Tuve más de 2 horas dentro de los calabozos, con más de 80 detenidos dentro de los calabozos, allí sin azabuco, sin ningún tipo de protección. Era como para contaminarme. Yo hice también un video donde responsabilizo al gobierno de Cuba por mi salud, porque mi esposa le dijo, ustedes saben que él es hipertenso, que él es diabético, ustedes no pueden trancarlo. Allí fueron varios pastores, gritaron y pidieron que me soltaran allí en la estación de la policía el viernes. Y ellos dijeron que no me iban a soltar, que yo estaba acusado de 3 delitos.
¿Cuáles son los otros 2 delitos, pastor?
Propagación de epidemia, amenazas y el decreto ley 70 de poner en las redes sociales...
El 370.
De poner cosas en las redes sociales en contra del gobierno de Cuba.
¿Y el segundo delito, la agresión, a quién agredió usted?
A los oficiales de la seguridad estatal. Según ellos, que yo los amenacé cuando ellos vinieron a conversar conmigo.
¿Antes de usted ser arrestado?
Antes de ser arrestado.
Bien, y en el día de hoy, ¿a qué acudió usted a la unidad de la policía, a la tercera unidad nuevamente?
Este día, después de mucha presión y mucha fuerza, ya después de 4 o 5 horas estar en la unidad de la policía, 2 de ellas dentro de los calabozos, yo hago entonces un video. Ellos me dicen que no puedo proporcionar más ningún video, que no puedo seguir acusando al gobierno castrista de la violación de los derechos humanos en Cuba, que no puedo acusarlo más de la violación, de falta de violación a los derechos religiosos en Cuba, porque yo no soy el único caso que hay. En estos casos, el pastor Rigal de Guantánamo también está preso por no querer dejar a su niña que fuera adoctrinada en el gobierno castrista y la niña sufrió bullying. Y hoy su esposa sí está de libertad condicional. Ellos me dicen que me van a dar una libertad supervisada para que yo esté en mi casa, pero que si yo vuelvo a publicar algo en el internet, si yo puedo pongo alguna foto y hablo algo, entonces sería procesado por ese delito 370 de hacer esta cosa. Yo cuando llego a mi casa, vuelvo de nuevo a hacer otro video donde digo que yo estoy denunciando al gobierno de Cuba, porque si me pasa algo en mi salud, me pasa algo en mi vida, ellos son responsables porque me sacan de mi cuarentena, me llevan acusándome de esos delitos, me meten en un calabozo. Y ahí manifesté todas las violaciones que ese día se cometieron. A raíz de eso, entonces el sábado ellos me citan al otro día siguiente. Ese día, como en forma de hostigamiento, me tuvieron sentado ahí por espacio de 5 horas. Y yo preguntaba qué iban a hacer con mi persona. Y decían que hasta que no viniera el instructor o el jefe de la unidad, no me iban a atender. Al cabo de las 5 horas, me dicen que me vaya para la casa, que esté localizable, que me van a volver a citar, pero que el lunes, si no me citaban, yo tenía que estar hoy, el lunes hoy, tenía que estar allí a las 9 de la mañana.
Entonces, pastor,
ya cuando hoy a las 9 de la mañana estoy allí, después de 3 o 4 horas allí temprano, me cambian de instructor, ahora me atiende otro instructor. Este instructor me dice que Rubiel, se llama este instructor, Capitán Rubiel, me dice que las personas que me habían acusado, los dos oficiales que me habían acusado, no querían ya acusarme, que ellos querían hacerme una carta de advertencia para que yo no le faltara más al respeto. Pero yo estando allí, llegó el jefe de la unidad, Mayor Jacinto, y le dijo que tenía que tomar medidas conmigo porque ese expediente había ido a la fiscalía. El viernes ellos habían enviado el expediente a la fiscalía y ese expediente había regresado esta mañana y la Fiscalía General de la República lo viró para atrás por falta de argumentos, porque no había delito. Y este hombre entonces me dijo que me iban a hacer una carta de advertencia, la cual me hicieron, que no podía reunir más personas en la iglesia. Yo le dije que yo no estaba reuniendo a nadie, que eso era propagación de epidemia, yo le dije que yo lo sabía. Me dijo que no podía seguir poniendo en las redes sociales más fotos de la policía, ni de ellos, ni denunciarlos ante el mundo, y que cuando viniera un funcionario de la seguridad del Estado a mi casa, que yo lo mejor que hacía era callarme la boca, porque ellos me estaban acusando de un delito de amenaza y de desobediencia, que si yo lo volvía a hacer, incurría en esos delitos. Yo le dije que como cristianos, nosotros pedíamos la paz para el mundo. Nosotros no amenazamos a nadie. Simplemente que decimos la verdad y denunciamos la verdad por la que está sometido el pueblo de Cuba. Hoy mismo estaba la policía llena de personas, personas con multas, personas en los calabozos. Hoy estaba eso sin ningún tipo de protección. Sí, muchas personas tenían nazabuco puesto, pero muchas personas injustamente allí en todo el tiempo que yo estuve.
Entonces, en fin de cuentas, usted aún está amenazado, pero no le han presentado cargos aún.
No, carta de advertencia hasta este momento, que si lo vuelvo a hacer o vuelvo a denunciar. Ya me imagino que por esta denuncia sí serán los cargos, porque ellos me dijeron que no podía denunciar ante ningún medio del mundo lo que estaba pasando con mi persona.
Y usted no se va a detener en hacer la denuncia porque lo considera injusto.
Es injusto. Es injusto, por eso la estoy haciendo, por eso le estoy diciendo ahora al mundo lo que está pasando en Cuba sobre mi persona. Yo soy el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera en Cuba, culpo al gobierno cubano, lo culpo y lo denuncio por mi vida, por mi salud, por la vida de mi familia y por la vida de la Iglesia. Todo lo que a partir de este momento me pase, ellos son responsables.
¿Cómo no, pastor? Vamos a estar en vigilia informativa aquí, pastor Joel, con todo lo que le ocurra. Y si hay nuevas represalias, estaremos dándole seguimiento a toda esta información de lo que está ocurriendo con usted, que no es el único caso. Ocurrió, como usted sabe, la pasada semana con el pastor apostólico también, santiaguero, Alain Toledano, que por los mismos delitos fue amenazado nuevamente. Gracias, pastor Joel Demetrio, directamente el apóstol, desde ahí, desde Victoria de las Tunas. Lamentable lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy con el hostigamiento por razones religiosas allí a este pastor tunero. Y vámonos directamente a Baracoa, en el territorio de Guantanamero, el contacto allí con Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Emilio, luego de las denuncias que surgieron en redes sociales, funcionan las redes sociales, luego de la denuncia de que eran pésimas las condiciones y vimos los colchones en el piso, sin higiene alguna, del centro de aislamiento del Baracoa, donde usted dice que hay varios casos, lo transfirieron, los cambiaron a otro lugar, cuéntenos.
Bueno, resulta ser que de ellos estaban albergados solamente en la zona que era un albergue de pioneril, que tenía muy pésima condición. Entonces se vieron obligados y habilitaron la zona del campismo, que tienen cabañas muy buena, con muy buen confort y agua permanente. Y también en el centro de recreo que hay por ahí cerca del campismo, que pertenece a la FARC también. Es decir, que han mejorado. Entonces, lo curioso del caso es que ahora, con un solo caso que se había dado el día 9, que se reportó el día 11, este caso aparentemente infectó 39 de personas de la salud, los cuales están recluidos en el PRE de San Luis, es decir, y pues número 3 San Luis, que eso es Dallas, afuera de la ciudad. Eso que es 9 casos, ahí hay médico, hay enfermera, hay personal técnico y personal de limpieza, más gente de laboratorio y esas cosas. Entonces, la preocupación de nuestra como pueblo es que si el personal médico, que es el que debe de combatir y enfrentar esta pandemia, está preparado para afrontar lo que ahora nos llega. Porque si con un solo caso hay 39 personas del personal de la salud aislado con sospecha del COVID, entonces, ¿qué quedará? Si esto se propaga, lo vamos a ver sin personal médico, sin nadie que lo atienda.
Como lo, Emilio, finalmente, la cuestión de la alimentación, ¿cómo anda en Baragoa?
No, esto está pésimo. Hoy sacamos un poquito de lado y la gente, como siempre, si no vemos obligados a salir a la calle a buscar alimentos, porque no tenemos suministro en la vivienda, estamos comiendo en el día a día. Tenemos que salir todos los días a buscar el pan, a buscar los suministros mínimos para mantener la vida. Entonces, si no lo mata la epidemia, lo va a matar el hambre.
La gente sigue, Emilio, la gente, a pesar de las restricciones, sigue saliendo a la calle.
Sí, lo necesario. No tampoco se encuentran como en día atrás, que todo el mundo salía. No, sale una o dos personas de la familia, a uno por una parte a buscar carne, el otro a la tienda a buscar en Cato Fuerte, pero la cosa es que tenemos que salir obligatoriamente casi todos los días a la casa. Ponemos en riesgo a los demás.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, ahí en el territorio de Baracoa, en lo más oriental del territorio nacional. Y nos vamos al otro extremo, ultramar, nos vamos a Isla de la Juventud. Tenemos el contacto hoy con la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, Dayanis Salazar Pérez. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable situación. Ya en la Isla de la Juventud ayer había 8,000 habitantes en Gerona que están aislados por coronavirus. Hoy han dicho las autoridades del Consejo de la Defensa en Nueva Gerona que se está valorando la posibilidad de declarar en cuarentena todo el territorio de Nueva Gerona. Ustedes han salido de la ciudad. ¿Cuál es la situación que hay ahí y cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Bueno, lo que sabemos por acá es que ayer en horas de la tarde dijeron por Isla Visión, el canal que nosotros nos informamos aquí en la Isla de Pinos, dijeron por la visión que iba a ser cerrado el puente, el cual es el único lugar que tenemos para cruzar para Gerona, Micro y esos lugares, que está situado entre Sierra Caballo, Nazareno, y bueno, de ahí para allá, para Gerona. Eso fue cerrado con las autoridades, por parte de las autoridades. Las personas no podían pasar a no ser que fuera necesario, y bueno, ya eso empezó a partir de las 12 de la noche. Nosotros inclusive no podemos ir hacia Gerona, dirigirnos hacia Gerona, a no ser que una sola persona de la familia vaya a buscar algo que sea necesario e imprescindible para estar acá.
O sea, ustedes están aislados y sin la posibilidad de regresar a Nueva Gerona. Solo puede salir uno de la casa. Y el que logre salir de casa de ustedes a ir allá, ¿qué productos se pueden comprar? ¿Hay escasez aún?
Bueno, realmente hay mucha escasez. Eso es lo que las autoridades están tomando sus medidas. Bueno, aunque las tomaron ya de manera tardía, pero las están tomando, están tomando todas las medidas sanitarias. Pero resulta ser que o nos morimos de coronavirus o nos morimos de hambre, porque realmente no hay nada que comprar. Ya dieron la cuota de este mes, 5 libras por persona, cinco libras por persona, dieron un pomo de detergente por libreta, dieron un pomo de sirope por libreta, es decir, para todas las personas de 3 jabones, un jabón de lavar. Pero eso no alcanza, realmente eso no alcanza para una familia que somos de 4, de 5, de 6 personas. Eso no alcanza. Entonces resulta ser que ya nosotros, por ejemplo, a nosotros se nos terminó el arroz. ahora no tenemos cómo comprarlo ni dónde comprarlo porque realmente no lo hay. El alimento está muy escaso, no hay para comprarlo.
Entonces ustedes no han podido cruzar a Nueva Gerona.
No, esa es la realidad. No hemos podido ir a Gerona ni podemos ir.
Bueno, lamentable situación. ¿Has escuchado las noticias de que se maneja la perspectiva de cerrar completo la ciudad?
Sí, ya sí lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado y, bueno, pienso yo que sí lo van a hacer porque ya hoy se reportaron 8 nuevos casos que, bueno, habíamos escuchado días anteriores un caso, dos casos, tres casos, pero nunca había llegado a una cifra como de 8 personas en un mismo día. Ya sumamos unas 17 personas y, bueno, es bastante...
bastante alto, riesgoso, bastante alto.
Sí, es un riesgo bastante alto, porque si sacamos la cuenta, somos una provincia que somos muy pocos habitantes, nos llevamos mucho, las personas están acostumbradas a liarse mucho, es que es la necesidad también, cuando vamos a ir a un mercado, hay muchas personas ya en un mercado, tratando de hacer las colas, y por mucho que tú le pidas a las personas que estén a un metro, siempre va a haber el problema de que si no alcanzo, de que si tengo miedo quedarme sin comida para mi familia, y es muy riesgosa toda esta situación.
Gracias, Dayani Salazar. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 13 de abril. Nos vamos a la pausa informativa, regresamos en breve.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos media hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con sus familiares. Tal vez que tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 13 de abril, Tomás Cardoso acá en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuando la agenda informativa, el COVID-19, la situación dentro de nuestra querida isla de Cuba. Y nos vamos ya a la capital cubana, el contacto a esta hora de la tarde con el periodista Vladimir Turró. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, preocupados acá, el jueves una fuerte mesa redonda, donde el gobierno impuso serias restricciones, se eliminó el transporte, plantearon la salida de una sola persona en territorio que está en cuarentena. Acabamos de ver, Turró, fotos exclusivas del Cotorro y la gente volcada en la calle. El Cotorro está en cuarentena buscando algo de comer. Tú has estado saliendo el fin de semana. ¿Cuál es la situación? ¿La gente sigue en la calle?
Sí, Tomás, la triste realidad es que las personas siguen en la calle. No hay transporte público, ¿sí? No hay manera de moverse en la ciudad, no sé si sea caminando, pero las personas hacen hormigas en las calles caminando en busca de alimentos, porque la situación del alimento, es decir, de adquirir alimentos cada vez está más crítica, más caótica. Ahora mismo se pudiera poner, por ejemplo, que el arroz está totalmente desaparecido, los productos cárnicos los sacan en determinadas tiempos, en determinadas tiendas, y lo que duran son segundos. Es decir, que las personas andan como locas, diría yo, tratando de buscar alimentación para poderse mantener en cuarentena, porque no resolvemos nada con estar en cuarentena y no tener alimentación. Es decir, podríamos morir de hambre, ¿no? Pero la triste realidad del cubano es esa, es que no tiene alimentación y tiene que salir obligatoriamente a las calles.
Bueno, aquí hay dos cosas que yo quería hablar contigo. En esa mesa redonda el jueves pasado, Bexi Díaz, la ministra de Comercio Interior, dijo que todas las tiendas se cerraron, el mercado de Cuatro Caminos, Quinta y 14, que todas las tiendas iban a estar volcadas a la venta de productos de aseo y alimentos. Aparentemente esto no ha estado ocurriendo en las últimas horas. Sumado a esto, también el gobierno ha dicho que tenían creado e iban a crear más unas llamadas tiendas virtuales para comprar online y que te lo lleven a la casa. ¿Qué hay con todo esto?
Sí, a ver, la realidad está muy distante de lo que dice la televisión. La televisión, la ministra, los ministros, el presidente constantemente aseguran de que van a fortalecer todo este tema de las tiendas que están fundamentalmente en los barrios para que las personas no tengan que desplazarse. Pero la realidad es otra. La realidad es que no existe tal abastecimiento en las tiendas, ¿ves? Y las tiendas virtuales, imagínate, si las tiendas en tiempo real no están abastecidas, ¿qué te puedo decir de las tiendas virtuales? Además de que el proceso de entrega demora varios días. Es decir, que si tú no tienes un producto para comer hoy y lo solicitas a la tienda virtual, y te llega a los 4 días, no resolviste nada. Al final vas a tener que salir a buscar el producto en esos 4 días. Es decir, que la realidad
está muy distante de lo que dice las autoridades. Las autoridades principalmente lo que hacen es mentir. Realmente esa es la situación triste que tenemos nosotros los cubanos, que nos enfrentamos, además de la COVID-19, a una hambruna, es decir, no tenemos productos para alimentarnos. Y esa situación es la que estamos viviendo los cubanos.
Vladimir, ¿hay la policía permanece tratando de organizar las colas y eso en la calle?
Sí, ese es otro tema. La represión está en aumento. La policía está presente en todas las tiendas de la ciudad. Es decir, hay presencia policial fuera y dentro de la tienda. Las multas por no tener nasobuco ascienden de entre 1,000 a 3,000 pesos. Incluso estamos hablando de encarcelamiento. Estamos trabajando hoy, Enrique, una historia precisamente de una persona que se encuentra hoy detenida en el Bilbao por no tener nasobuco, es decir, por estar fumando en la vía pública durante unos minutos. Pasó un patrullero, lo detuvo y simplemente lo trasladó al Bilbao y va a tener un juicio ejemplarizante. En esa misma situación, según pudimos obtener información, se encuentran varias personas en la misma situación de este muchacho joven.
Como no, gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turro. Y nos vamos con otro periodista, específicamente, trabaja para el portal español Diario de Cuba, especializado en temas cubanos. Le damos la bienvenida en el territorio de Guantanamero al periodista Manuel Alejandro León Velázquez para conocer detalles de lo que está ocurriendo allí en Guantánamo con la situación del abastecimiento y el suministro de agua. El contacto ahí, como habíamos dicho ya, con Manuel Alejandro León Velázquez, periodista independiente en Guantánamo. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Manuel Alejandro, ¿cómo es posible que en medio del tema del COVID-19 en el área tuya ahí en Guantánamo llevan 5 días sin agua? ¿Qué está pasando?
Bueno, en una llamada telefónica al puesto de mando que ha hecho la empresa de acueducto y alcantarillado, el funcionario que atendió comunicó que había una pieza, una válvula rota y el medio, el instrumento para arreglar esta válvula no estaba disponible en el momento y que no podían avanzar. Y que había probabilidades, o sea, no había seguridad, pero había probabilidades de que hoy lunes se pudiera resolver el asunto.
Y esta situación, entonces, ¿cuál ha sido la alternativa para ustedes en 5 días? ¿Que ha habido pipas? ¿Ha habido alguna alternativa?
No, en esta zona hay almacenamiento de agua en cisternas. Que llevan varios años ya de construida y muchas de ellas no se puede garantizar el grado de salubridad de esta agua, la potabilidad de esta agua, pero es la que estamos cargando con cubos para la casa para poder hacer las necesidades del baño y aguantar un poquito el agua que se utiliza para allá para elaborar alimentos y todo eso.
Manuel, ¿de qué área de Guantánamo estamos hablando?
Estamos hablando de la empresa de acueducto alcantarillado la identifica por zona. Esta es la zona Caribe 2, o Caribe 1, mejor dicho. Caribe 1, que es la parte más antigua de reparto Caribe.
Me imagino que entonces si ustedes están usando esa agua, está estancada incluso en cisternas, eso, habrá que hervir si van a consumir esa agua, hervirla, ¿no?
Bueno, afortunadamente hemos guardado una porción de una ración de agua para la elaboración de alimentos, pero de lo contrario tendremos que no solo hervirla, sino tratarla con algunos productos.
Bueno, sumado a esto, hemos visto cantidad de personas aún a pesar de las medidas en el país que están aún en Guantánamo a la calle. ¿Qué pasa con esto? ¿La gente no cesa de estar en la calle buscando alimentos, Manuel Alejandro?
El problema es que ante el racionamiento de los productos que se venden, las personas tienen que salir a diario. O sea, si vas a abastecerte para una posible cuarentena, tendrías que comprar varias cosas y no despachan por cantidad. Lo han racionado de una forma demasiado estricta y sumado a todo esto, no hay. Muy pocas veces surten los centros de comercio minorista y esto provoca que haya las personas no tengan condiciones como para quedarse en casa.
Entonces, el escenario ahí no es muy halagüeño, la situación está complicada en Guantánamo, igual que en el resto del país.
Exactamente, está complicada y se va a seguir complicando porque el Ministerio de Salud Pública anunció que el pico iba a ser para mayo, para empezar a descender, y yo estimo que sea, se extiende un poquito más.
Por cierto, Manuel Alejandro, que te quiero decir que a pesar de que Guantánamo es uno de los territorios con menos casos reportados, en Baracoa específicamente, y tú debes conocer ya esto, se ha complicado la situación, han tenido que abrir un centro de aislamiento y es delicado, me imagino yo, por la situación geográfica de Baracoa, que es un territorio aislado. Hay una situación delicada ahí, lo han dicho las autoridades locales, ¿oíste?
Sí, hoy, en el día de hoy, reportaron 3 nuevos casos, un caso positivo de 90 años de edad, uno de 59 años de edad y otro de 35 años de edad. Supongo que hayan sido contactos directos de un señor que fue reportado desde el día 10 positivo al coronavirus y al cual se le confirmaron 51 contactos directos registrados.
Gracias, Manuel Alejandro. León Velázquez, ahí en el territorio guantanamero. Y vámonos con el tema del cuentapropismo. Vámonos a establecer el contacto en la capital cubana con el vicepresidente de Pemencup, Antonio Fon, y también visitaxista ahí en el casco histórico de la capital, que como cuentapropistas están parados. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para tu audiencia.
Bueno, Antonio, paralizado el trabajo por cuenta propia, las autoridades cubanas informaron que le van a dar a ustedes una moratoria para el pago correspondiente a impuestos, licencias y otros compromisos que tienen con el fisco. Sin embargo, no hay subsidio para ustedes y ustedes no están ganando dinero. ¿Cuál es la situación que representa esto para ustedes, Antonio?
Bueno, mira, hay mucha gente que está en situación crítica, que viven de un diario, ¿no? Se le propuso un pago de la moratoria a todo para aquel que tenga licencia legal con el gobierno. Y el que no tenga licencia, ya tú sabes, no puede trabajar. Y el que tenga licencia y que tenga que vivir del diario, no sé cómo vivirá.
Antonio, pero ustedes sí le dieron moratoria al fisco, pero ustedes no están ganando. ¿Cuántos días llevas tú sin trabajar ya?
Bueno, desde el viernes pasado.
Ya desde el viernes tú no estás trabajando. Y hay una sí. Y hay centenares de cuentapropistas, de cuentapropistas, visitaxistas, carretilleros que están en esta situación. Ustedes tienen que comer sí. Y tienen familia. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Bueno, es crítico. Ya te digo que hay personas que no están preparadas para esto. Y imagínate tú que viviendo un diario mantienen a su familia, ¿no? Porque por lo menos el que trabaja con el gobierno gana un salario bajo, pero el primer mes el 100% y después a partir del primer mes el 60%, ¿entiendes? El 60% de su salario, pero el cuentapropista no tiene nada de eso, no tiene beneficio.
No tiene beneficio y está enfrentando la cuarentena y las mismas dificultades que tiene el resto de la población, a diferencia, Antonio, de otros países donde hay una crisis, porque esta crisis no es en Cuba, esta crisis es mundial, pero en otros países, claro, en otros países las autoridades han tomado la iniciativa de ofrecer paquetes de inyección a los trabajadores por cuenta propia, a los negocios, para que echen a andar. Deberían hacer esto con ustedes también.
Bueno, se debería hacer también aquí, porque en realidad mucho la gente paga sus impuestos normal y pienso que deberían buscar una solución a eso, porque hay personas que viven del diario, ¿entiendes? Imagínate tú, si no ganan, ¿cómo van a vivir?
No.
Vida tan cara como está.
No, y además de eso, ustedes también, como parte de cuentapropistas, tienen que pagar la seguridad social.
Sí, también.
¿Y qué?
Todo eso. Todo lo normal, se paga el impuesto y la seguridad social.
Antonio, ¿cuál es el escenario que tú estás viendo en Centro Habana? La cosa está complicada por la paralización económica. Esto va a tener un impacto para echar a andar otra vez el cuentapropismo, ¿eh?
Yo pienso que hay cosas que hay que ver, porque aquí las leyes que ponen se quedan para toda la vida, ¿entiendes? Y entonces hay muchas cosas que van a impactar muy fuerte, porque hay cosas que yo no entiendo, ¿entiendes? No entiendo ni entiende nadie tampoco, esas cancelaciones, esas cosas, lo que había que postergar la documentación, no cancelar, porque supuestamente estar llamándole cancelar a un documento quiere decir que hay que volverlo a tener otra vez, ¿entiendes?
Sí, que esta cancelación se pudiese prestar a que algunos de ustedes no le vuelvan a dar la licencia.
Exactamente. Exactamente. Eso está fijado en base a eso.
Gracias, Antonio. Mañana vamos a hablar con otros activistas, incluyendo el presidente de PMQ, que no pudimos localizarlo ayer, pero le damos las gracias a Antonio Fom ahí en Centro Habana. Y vamos en los minutos que nos quedan para ver si establecemos contacto con William Tamayo, allá en el territorio oriental de Vanes, uno de los lugares más complejos de Cuba por la cantidad de casos oficialmente que ya han sido reportados. Vanes está en cuarentena, al igual que Jibara. Son los dos territorios de la provincia de Holguín más complicados con el tema del COVID-19. Y ahí en Vanes, en la provincia de Holguín, establecemos contacto ya con nuestro colaborador en el territorio, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para toda la audiencia dentro y fuera de nuestra patria Cuba.
Bueno, necesitamos lo que nos puedas actualizar. La situación en Vanes se ha complicado. Vanes está decretado ya en cuarentena, al igual que Jibara. Son los dos municipios de la provincia de Holguín que está bien complicada la situación. Me gustaría que nos dieras un testimonio cómo está fluyendo la situación luego de las fuertes medidas que puso el gobierno el jueves, que la gente no puede salir a la calle. Sin embargo, en Vanes continúan los casos y la gente sigue en la calle. ¿Qué está pasando ahí?
Exactamente, señor Tomás. Ayer, que yo siempre lo he venido denunciando, que es Alexander Remedio Ruiz, conocido por Ale la Baba. Este fue uno de las personas de la cadena transmisora de este virus que causa la muerte.
Estamos hablando de los casos, sí, que ya oficialmente reportó el gobierno.
Sí, los 11 casos ayer, pero entonces hay 15 ya en total aquí en Vanes. Ya en Vanes son 15 casos. Ya hay 15 casos más. Ya tú sabes, es un politécnico lleno de sospecha, un oasis lleno de sospecha, que son lugares que no tienen condiciones sanitarias para estar esas personas ahí. Que muchos se fugan, otros no quieren ir, y la policía, tú sabes, detrás de ellos, y así estamos viviendo aquí en nuestro municipio. Y así, con las medidas que hoy en día tenemos, que han cerrado todas las calles, también como han cerrado todos los kioscos de cuenta propista, que es el sector que nos brinda la alimentación a nosotros, porque nunca el gobierno de Díaz-Canel y de Raúl Castro no han dado nada de comer. Aquí estamos pasando terrible hambre. Los niños nos tienen vuelto locos pidiéndonos comida y no tenemos nada que darle, porque ni las tiendas recaudadoras de divisas tienen nada, ni los kioscos están todos cerrados, no tienen nada que ofertar, y las personas siguen en las calles buscando cosas, y lo único que hay en las tiendas recaudadoras de divisas son pequeñas cajitas de jabón. Y solamente allí pueden ir a comprar. ¿Quiénes son? Las personas adineradas. Los pobres allí no pueden ir a nada.
Bueno, ¿y dónde está el famoso módulo que dijo Díaz-Canel que le iba a entregar a los cubanos con jabón, detergente y esas cosas?
No. También otra cosa, señor Tomás. ¿Dónde está el alimento que nos prometieron del turismo, que no iban a repartir las casillas? De eso todo fue mentira. Y todo lo que han dicho ellos es mentira. A nosotros no nos han dado nada. Nos están matando de hambre. No tenemos condiciones de ningún tipo. El desgobierno no ha dado la espalda. Nosotros, los cubanos, estamos viviendo, ya tú sabes, con bungo, con mapén. Ahora mi tío aquí, mi papá, yo tuve que raspar una lata aquí y dar una guazuca porque me estaba dando una putricemia. Mi padre, que es postrado, que lleva 20 y pico años postrado, no tengo nada que darle de comida. Mi madre, que tiene 85 años de edad, que te la puedo poner a hablar para que tú no tienes nada de comida. Mis hermanos que están muriendo de hambre. Todos aquí, Tomás. Esto es inhumano. Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el hambre, Tomás. Porque tú puedes decir, manténganse en casa, pero danos las condiciones que merecemos nosotros. Danos la comida para estar en nuestra casa, porque nadie quisiera ir al pueblo, Tomás. Porque yo mismo temo por contagiar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi esposa. Yo temo, Iván.
Bueno, pero William, finalmente el gobierno dijo el jueves pasado que ante las fuertes medidas iban a garantizar que en las tiendas se iba a vender productos de aseo y alimentos. Aparentemente hasta hoy lunes eso no ha ocurrido.
No, Tomás, aquí no hay nada, Tomás. Yo hoy mi tico hizo un recorrido rápido y la seguridad del Estado, la policía tienen todo cercado ahí porque van son 48 horas que ellos van según dicen ellos, porque todavía no lo han hecho, que van a poner pipa con cloro para barrer todas las calles que están contaminadas y fumigar todas las barandas y esas cosas. Las tiendas, hay muchas tiendas aquí que están cerradas, de Tomás. Y vuelvo y te repito, los mismos kioscos de cuenta propista, que son los que nosotros toda la vida, Tomás, decirle a Tomás para que el mundo lo escuche. Nosotros los cubanos siempre hemos vivido del cuenta propista, porque el de gobierno de Fidel Castro y de Raúl Castro y de Canel nunca nos daba nada de comer. Nosotros siempre hemos vivido del cuenta propista, que son los que iban a Bayamo, a Santiago de Cuba, y nos buscaban los alimentos, aunque eran caros, pero los teníamos. Pero el gobierno no nos da nada, Tomás.
Ahora no
tenemos arroz.
Ahora no hay ni caro ni barato. Gracias, William Tamayo.
Gracias a usted, Tomás. Gracias.
Gracias, William Tamayo, ahí en el territorio holguinero. Y vamos a cerrar hoy en Sibanecú, Camagüey, para tener conocimiento. El Partido Demócrata Cristiano en Cuba están lanzándose en una campaña de pedirle a las autoridades cubanas de que liberen a los presos políticos ante la situación del COVID-19. Para ver de qué se trata esta campaña y el impacto que están teniendo, le damos la bienvenida desde Sibanecú en Camagüey a Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Jordan, buenas tardes.
Tomás, un fuerte abrazo para ti, hermano, y toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, ustedes están volcados en una campaña de peticiones al gobierno cubano para que tome en consideración que ante el deterioro y el incremento de casos del COVID-19 en el país, tome en consideración y liberen a los presos políticos. Adelante, Jordan.
Sí, Tomás, con más énfasis que nunca, hoy todas las organizaciones prodemocráticas dentro de la isla hemos estado llamando al presidente cubano Díaz-Canel a que ponga en inmediata libertad a todos los prisioneros políticos. Para esto quiero darte una lectura a un pequeño documento que he escrito, Tomás.
Adelante.
Dice, los eventos que ocurren en Cuba son el resultado de una política irracional por parte del régimen represivo que tras sus múltiples fracasos siempre acude a su única arma, la represión y el terror. Como consecuencia de su impotencia, el gobierno cubano mantiene secuestrado a más de 100 presos políticos, quienes han sido víctimas de fraudulentos procesos judiciales en juicios prefabricados. Ante la realidad planteada, nuestro compromiso, nuestra exigencia y nuestro reclamo es que sean puestos en libertad, porque dicho proceso forma parte de un diseño político que ha tenido como única intención frenar la democracia en Cuba. En segundo lugar, consideramos que ninguno de ellos representan un peligro. Todo lo contrario, quienes representan un peligro para la nación es el Partido Comunista de Cuba, que ya bastante daño han hecho. Sin embargo, la libertad de los prisioneros políticos cubanos constituye un paso importantísimo para el futuro de Cuba. Todo lo aquí escrito es con la intención de hacerle un llamado a todas las organizaciones democráticas dentro y fuera del territorio nacional para que entre todos reclamemos la libertad de los presos políticos. No es hora de sentarnos a debatir en una cuestión tan delicada y sensible como la libertad de nuestros hermanos. Tampoco podemos negar que todo cuanto se ha hecho son pasos importantes para lograr dicho fin. Por todo lo antes expresado, Tomás, a todo lo largo y ancho de la isla, todos los días, a las 9 de la noche, llevamos una cadena de oraciones a favor de la libertad de todos nuestros hermanos, los presos políticos, en la cual se suman muchas organizaciones en todas las provincias de Cuba.
Y ahora, entonces, el Partido Demócrata Cristiano está manejando esta campaña, pero ustedes están convocando a otras organizaciones para que se sumen.
Sí, estamos convocando, queremos aprovechar la ocasión para exhortar también a todos los familiares de los presos políticos, amigos, amistades y a todas las organizaciones que hoy aún no se han sumado a esta campaña a favor de la libertad de los presos políticos. Reitero nuevamente, a través de todos los días a las 9 de la noche nos encadenamos todos en unión con nuestro corazón y nuestro espíritu a orar al Señor Jesucristo para que nuestros hermanos sean puestos inmediatamente en libertad por el riesgo tan potencial que corren dentro de las prisiones de la tiranía comunista.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, en el territorio agramontino. Así vamos a darle conclusión a nuestro espacio en la tarde de hoy. Nuevas noticias, continúan aislados pues varios municipios del país ante el incremento del COVID-19. Las autoridades cubanas reiteraron en la tarde de hoy que en la conferencia de prensa en el día de hoy, que en efecto pues se espera que en las próximas semanas aumente el pico de casos dentro de la nación cubana. Esto es lo que está ocurriendo, se está manejando incluso, según las autoridades del Consejo de la Defensa, de aislar por completo la ciudad de Nueva Gerona en el territorio pinero, así como que continúa complicado la situación en Caibarín, Vanes, Jibar, Holguín, y se suma ahora el municipio del Cotorro, que tristemente pudimos ver en redes sociales en el Cotorro, en la capital cubana, decenas y decenas de personas, aún a pesar de las restricciones, volcadas en la calle buscando alimentos. Concluimos así nuestra tarde de hoy, este lunes 13 de abril, nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés al frente del control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, mañana a las 2, mañana martes, estaremos de regreso informando lo último en el acontecer nacional. Ahora la invitación a seguir en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martín, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.